Andalucía, 3 de la tarde.
Plan de recuperación presenta el plan de Zamacona Yards.
El plan, nuestro plan era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente, con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Iniciamos aquí una nueva semana con toda la energía del mundo. 10 de noviembre. Estamos ya, pues, prácticamente a mes y medio para comernos el pavo y los turrones. Charo Pérez, David Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues, 10 de noviembre. Mañana es 11 del 11.
Mañana es 11 del 11.
¿Verdad que te gusta a ti esas cosas?
Cumpliré el rito de a las 11 y 11 y 11 segundos.
Claro.
Del 11 del 11 del 11.
Haremos algo, un sartito.
No, del 11 del 11 del 11 no. Del 11 del 11 del 25. Ya está. Ahí no llegamos, ya el 11 del 11 del 11 ya pasó.
Pero sí estamos en un fin de semana que he comprobado que toda la gente se ha dedicado a una cosa, en mi casa también, que me ha dado mucho coraje, que es el cambio de armario.
Bueno, yo no lo he hecho todavía, cambio de armario. No lo he hecho y lo necesito.
Nuestra compañera Maruca, que ha comido con nosotros, me dice, he hecho el cambio de armario. Y mi mujer también ha agobiado todo el fin de semana el cambio de armario. Y yo tengo que decir una cosa, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no nos dejamos de agobiar con el cambio de armario? Mi ropa de verano, ¿por qué la guarda en caja? Por la empercha.
Mi cambio, de, mi cambio de armario es muy fácil, ¿eh? Cambio, ¿cómo? De ropa invierno. Yo guardo la chancla y saco los zapatos.
Eso, no, pero vosotros, digo, claro.
Pero digo camisetas. Porque yo sigo teniendo las camisetas y luego encima de la camiseta pues me pongo un jersey, una sudadera. Ese es mi cambio de verano.
Pero la sudadera, por ejemplo, en verano, ¿dónde las tienes?
Las tengo en mi...
Pues eso es lo que yo digo.
Yo no tengo una guardada. Venga, dejo, en maleta.
Hablar, no, parece que la gente hace el cambio de armario porque tiene falta de espacio y no puede tener en los roperos, ¿no? Toda la ropa colgada. Pero yo digo a mi mujer, en vez de hacer esto, ¿por qué no compramos un roperito? Metemos ahí la ropa de invierno y ahí se queda todo el año, en verano y en invierno.
Bueno, esto de meter las cosas en caja es un... Pero a mí no me cabe. Yo estoy con tu mujer porque yo todavía no he hecho el cambio de armario porque no sé dónde. Y meto la ropa en maletas.
En maletas.
En maleta, y eso que mi casa es grande y he tenido que hacer, pues no tengo sitio, señora, señores.
Y después
señores,
cuando la sacan, tiene que plancharla.
¿Por hombre, qué? Claro, yo plancho al día, ¿qué te crees? Sí, yo plancho al día.
Pero ¿por qué no evitamos ese esfuerzo?
Ya es una tontería, sí, tienes razón, pero es que ¿dónde me meto la ropa?
Aunque por cierto, hablando de plancha.
Eso es que tenemos más ropa de la que necesitamos.
Tenemos sí, más ropa,
totalmente, sí.
También
sí,
es verdad que estamos en un clima que es estacional y que es verdad que hay época de frío y de calor. Eso está claro, que tenemos que tener dos tipos de ropa. Pero con respecto
estoy contigo.
Al tema de plancha.
Pero bueno, al tiempo que vamos ya estamos en época de media. De calor y más calor, es lo que hay.
Bueno, sí, hoy estábamos 9 grados, ¿eh? Hoy sí, ha hecho frío.
Hoy ha hecho frío. Hoy mañana, ha sido el primer día en el que yo he pasado frío en casa. Y me he levantado ya con mi batita puesta y todo. Oh,
¿Habéis visto un invento que lo he visto en TikTok? Una nueva forma de planchar que evita tener que coger la plancha.
¿Cuál? Dímelo pues ya.
Es como
¿eso
un,
cómo es?
Es un aparato que echa aire hacia arriba y entonces engancha a través de unas pestañitas la ropa y echa el aire hacia arriba. Entonces la ropa hace así. Y se le quita en un momento la humedad y las arrugas.
Eso puede pasar a los mejillones.
Como, ¿te acuerdas de los campos de fútbol cuando ponía unos muñecos que se movían con aire? Algo parecido. Pones ahí la prenda, echa el aire para arriba y hace la camiseta. ¡Fum! Y en un momento está plancha.
Bueno, ya venden unos robots de eso que se le pone la camisa o la camiseta al como un maniquí.
También la he visto.
Que se le pone al maniquí y hace chamapó y te lo deja listo.
Es que yo no entiendo con lo avanzado que estamos en el mundo de los electrodomésticos.
¿Para qué tenemos que estar planchando todos los días?
Todavía un fin de semana, un sábado entero planchando ropa cuando hay aparatos.
Es que
para
yo no plancho, yo plancho al día, yo digo me voy a poner esta camisa, uy esta, venga vale, y me cuesta, y yo vamos, es que yo saco de la lavadora, se seca y yo lo guardo tal cual. Es que
uno de los trucos para no planchar es saber tender bien
también,
que hay gente que tiende hacia el tuntún. Si tú coges la ropa,
es ropa muy mala, ¿eh?
No, pero si tú coges la ropa y le da un desarrugado, o sea, si la saca de la lavadora y la estira y después le pone el alfiler en su sitio y está bien estiradita, la ropa sale casi planchada del tendedero.
Madre mía, no, es que estaba viendo las noticias, digo, bueno, las noticias.
El obispo de Cádiz denunciado.
Sí, lo estaba viendo. Bueno, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacerle? Las noticias son las que estaba viendo, y perdona, estaba yo desconcentrada.
Oye, pues os recuerdo el tema del día. Hoy tenemos un día 10 de noviembre y cada 10 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Contabilidad para rendir homenaje a una de las disciplinas económicas pues más importantes para la toma de decisiones y el control de la gestión económica de manera eficiente, porque claro, si no controlamos la contabilidad doméstica, porque vamos a ser sinceros, ahorrar es indispensable para cualquiera, otra cosa es que podamos. Y si no, fíjate tú, pero para ahorrar no solamente no puede ahorrar el que gane poco dinero, porque hay gente que también maneja mucho dinero y no pueden ahorrar. Por ejemplo, la Casa Real. La Casa Real por primera vez el año pasado cerró en números rojos.
Anda ya, Yuyu.
Ahí está una noticia que podéis contrastar en internet, que no me lo he inventado yo.
La Casa Real no tenía dinero.
La Casa Real tiene un presupuesto asignado todos los años por los presupuestos generales del Estado, y el año pasado pues creo que es el primer año que se han pasado y ha acabado en números rojos. Y es la Casa Real, o sea que si no pueden ahorrar esta gente, imagínate nosotros. Y queremos preguntaros hoy, en nuestro tema del día, si sois buenos con la contabilidad doméstica, si podéis ahorrar, o sois de los que todos los meses os sobra mes a final de sueldo. Que lo normal es que se acabe el sueldo el día 10 y ya no sobre mes.
Bueno, 10 es mucho.
Bueno,
ya,
10 es mucho, ¿no? Entonces podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. ¿Sois buenos llevando las finanzas de vuestra casa, de vuestra contabilidad doméstica, o os sobra mes al final de sueldo?
Voy a hacer una pregunta y una apreciación. Ahora cada vez más tenemos menos dinero casi en la cartera, porque pagamos más con tarjeta. ¿Pagar con tarjeta os hace gastar más o menos? Porque yo tengo una teoría y es que como lleve dinero en la cartera, llevo 50 euros, he hecho una lotería, he hecho no sé qué,
pues los
50 euros desaparecen. Si no llevas dinero en la cartera y solo te obliga a pagar con tarjeta, yo en ese caso ahorro. Cuando no hay dinero en la cartera.
Yo gasto igual. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me da coraje, que mi anterior banco lo tenía y ahora este no, es una moda que hay en los bancos ahora, que es que tú empiezas a gastar y no hablo de tarjeta de crédito, ¿eh? No te hablo de tarjeta de crédito, te hablo de la tarjeta de débito normal, no de crédito, la de débito normal. Que hay veces que tú pagas y a lo mejor las compras no se te reflejan hasta dentro de 2 o 3 días. Y a mí eso no me gusta, porque a mí me gusta gastar y ver lo que tengo. Pues si tú ahora, por lo que sea, te has gastado en un traje o en una ropa de los niños 200 euros, ahora no te aparece y te aparece a los 3 días. Y tú miras el banco y te da la sensación de que tiene X y lo que tiene son 200 euros menos. Y entonces yo gasto igual. gasto lo que tengo que gastar. Es verdad que cuando no tienes que con, yo no llevo dinero prácticamente en la cartera, el preciso, pero sí, uh-huh, es verdad que
pasan los días y los días y no vemos un billete, ¿eh?
No, yo,
vemos un billete.
Yo, no, yo hace meses que
dos
no
semanas
veo,
que no veo un billete porque tenemos, no solo la tarjeta, es que no tengo ni tarjeta, es que pago todo con el móvil, lo cual también es un peligro, ¿eh?
Y eso, bueno, nada, dicen que no, que es más seguro incluso que la tarjeta.
Hoy le he pagado un café a Vigorra, que hemos estado en el Festival del Cine.
Ah, has invitado tú.
Y dice Vigorra, toma, te voy a dar unos 50. Digo, no, yo te voy a invitar. Y el café se paga también con una tarjeta.
Yo lo pago todo con el móvil.
Oye, Yuyu, por cierto, tú has sido noticia hoy, ¿no? Lo han comentado hablando de Vigorra.
Sí, ha sido noticia de la mañana.
Sí.
Coméntalo tú.
Pues
¿qué?
Me
¿qué
han, va a pasar? Me han invitado a presentar el libro de el presidente de la Junta de Andalucía, que lo presenta, o sea, presentando toda la provincia andaluza, y se han puesto en contacto conmigo por si lo presentaba, y bueno, pues lo
¿cuándo,
vamos a presentar.
¿Cuándo?
El próximo jueves a las 7 de la tarde.
En
el Cádiz, en el Salón de los Tites de la Tía Norica.
¿Y tú estás leyendo el libro?
Claro. Para presentar un libro más hay que leérselo.
Te digo una cosa muy inteligente por parte del señor Moreno Bonilla, llevarte a ti a presentarlo en Cádiz. ¿Por qué? Porque, hombre, porque así hace que un señor tan popular como eres tú, que lo eres en toda Andalucía, pero más en Cádiz, pues también atrae a más público a comprar ese libro, ¿no? Creo que es inteligente.
Sí,
¿eh?
Sí, yo creo que sí, que cada allá donde vaya, supongo que a presentar, pues a personajes.
¿Qué va a Lucena? Pues llama a Paco de Lucena.
Ahí está Paco de Lucena.
En cada sitio hay un R local.
Bueno, pues allí estaremos el próximo jueves.
Chano,
¿qué tal? Buenas tardes. No, yo no voy.
Usted vendrá conmigo, ¿no?
No voy
estudio,
porque
¿no?
En esos sitios se requiere una presencia, etiqueta, ¿no? Etiqueta.
Ah,
y yo
por cierto,
no.
Eso, Yuyu.
Y yo voy con bañador y todo esto y no.
Hombre, pero no vas a ir a ver a Yuyu luego.
Lo veré luego.
Bueno, vale. No, eso, Yuyu necesita. Nada, normal, es a media tarde, ¿no?
Es a las 7.
Que no te han dicho.
¿Te va a poner corbata? No,
bueno, ya sí. Veré, sí, hombre, el protocolo obliga.
Ah, yo te he visto a ti presentar con chaquetita y camisa.
¿Qué le quieres decir, David?
No, hombre, que hay niveles de protocolo.
Bueno, se trata de una presentación y luego lo que hay es una especie de coloquio entre el presidente de la Junta y alguien de la ciudad. Hoy creo que lo presentaban en Granada, no sé quién habrá sido, y a mí pues me han invitado a participar en eso. Uh-huh. Y bueno,
¿tú conoces al presidente?
Personalmente he coincidido con él en alguna ocasión, pero no hemos tenido un hola, ¿qué tal? No.
¿Querés que os diga cuando conocí yo a Juanma Moreno?
Sí, dilo, que estaba Yuyu, también estábamos ya.
Estaba ya bien delante. Resulta que ganó las elecciones Moreno Bonilla y una de las cosas que se le ocurrió decir, creo que fue a Vox, o a no sé quién lo dijo, que iban a cerrar Canal Sur. Y justo pues entró como un nerviosismo en alguna esfera. Oye, que van a cerrar Canal Sur. Y justo fuimos a hacer una gala, ¿dónde fue? En el Teatro Cajasol.
El Cajasol, ¿mm? Sí,
¿dónde,
sí.
Señor
era
Juan,
la gala de los premios del público.
Los premios del público, que estábamos transmitiendo tú y yo. Tú,
sí,
recordar.
Sí, y estaba Yuyu también, estaba entre Yuyu, los que se subían a dar
entonces
premios.
Entonces me fui con el micrófono al escenario y estaba allí Moreno Bonilla y una de las preguntas que le dice, señor Moreno Bonilla, ¿usted va a cerrar el tinglado, que está el medio de comunicación más importante que... Y ya el hombre, con una sonrisa, además, en la cercanía, es un encanto, Moreno Bonilla, es un tío muy, muy cercano,
sí,
¿no?
Sí, hablaste
dice,
con
no
él,
te preocupes,
sí.
Que Canal Sur no se va a cerrar. Bueno,
no te preocupes.
Ha cumplido su palabra, que Canal Sur incluso no cierra, sino que cada vez somos más.
Pues sí.
Bueno, pues, ¿os parece que vayamos con las friki noticias?
Me parece
vamos
perfecto.
Allá.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vámonos con ella. Señor juez, se ha comprado un Jaguar mi vecina la Malaje y no puedo aparcar en el garaje.
Uy.
Es que lo hacen muy chicos los garajes.
No, yo te digo una cosa, la justicia está hasta arriba, está un poquito colapsada, como diría aquel, y hay ciertos asuntos en los que no sé yo si tiene que dirimir la justicia, pero sí, lo hacen. Lo último ha sido lo que ha tenido que decidir la sentencia que ha dado la Audiencia Provincial de Salamanca. Atención, este tribunal ha tenido que desestimar la demanda de una vecina, de un garaje, que pedía que su vecina de garaje, la que aparca al lado, dejase de aparcar su Jaguar nuevo porque le molestaba para aparcar. Según la demandante, la propietaria de la plaza de garaje, el coche de la vecina de aparcamiento sobresalía 30 centímetros de su plaza, invadiendo el pasillo, lo que le dificultaba el acceso a la suya. 30 centímetros, ¿cuánto ya ven?
30 centímetros
medio brazo. Vale, soy de letra. Bueno, pues la justicia considera que aunque la vecina del Jaguar técnicamente excede los límites de la plaza, pues ajá, que eso no impide ni dificulta gravemente el uso de la plaza contigua. Bueno, pues atención, porque la sentencia fue la del pasado, la audiencia provincial la dio el 16 de julio. y la demandante ahí denunció que su vecina invadía parte del pasillo, que ella dice que la vecina tenía ante un Nissan Juke, que era más cortito, más chiquitito, pero que claro, desde que se ha comprado el Jaguar, que no vea, que, perdón, es que no puede ni maniobrar.
Envidia entre vecinos, envidia tener un coche más grande que el tuyo.
Entonces la vecina demandada, la del Jaguar, negó que su comportamiento fuera molesto y presentó, que eso es lo mejor, presentó un informe pericial que concluía que el acceso a la plaza de la demandante podía realizarse con normalidad mediante una maniobra sencilla. Bueno, este recorrido procesal comenzó con el juzgado, ante el juzgado de primera instancia de Salamanca, que rechazó la demanda al considerar que el estacionamiento del Jaguar, aunque invadía un poquito, 30 centímetros, la zona común, no impedía el uso natural de la plaza colindante. Y el juez valoró esa prueba pericial, la prueba documental, fotográfica, que concluyó que el comportamiento de la demandada pues debía interpretarse dentro de los márgenes de tolerancia vecinal. La Audiencia Provincial de Salamanca, en segunda instancia, confirmó esta resolución considerando que esa ocupación mínima no impedía el uso legítimo de la otra propietaria y que no generaba riesgo ni impedimento real. ¿Y sabe lo que le dijo Yuyu, David?
¿Qué le dijo?
Le dijo la Audiencia Provincial: señora, únicamente nada más que tiene que hacer un pequeño giro de volante.
Esta gente pató, ¿eh?
Ay, Dios mío, Dios mío. Entonces, que nada, que al final todo ha quedado... ha usado primera instancia, segunda instancia y atención, porque puede ir, si quiere, recurso de casación ante el Supremo.
Pero esta noticia...
Pero le ha costado un dinero a esta señora,
hombre,
¿no?
Pues imagínate, más que volar, que cambiar
volante.
Pero
hay una cosa, son 30... Es que hay gente pejiguera, ¿eh?
Hay gente pejiguera.
Aquí, esta noticia... A ver, una cosa, yo entiendo que estas cosas se hagan, si tú, por ejemplo, te puedes decir, si hay una persona a lo mejor con discapacidad, que a lo mejor un coche más alto pues no le permite entrar bien en eso, pero si eso se demuestra documentalmente, claro, creo que habrá una sentencia en contra de la plaza, pero si es una, si son 30 centímetros y no impide.
Yo
esa discusión la tuve una vez enfrente, porque a mí, por ejemplo, me multaron el coche y tuve la discusión, yo no sé si llevaba razón o no, ¿no? Pero a mí me multaron una vez hace un montón de años, por aparcar enfrente de una plaza de garaje que tenía un vado permanente. Pero, ojo, aparqué en la acera de enfrente. En la acera de enfrente, es verdad, justo enfrente del vado, pero no tapaba el vado y la calle era lo suficientemente ancha como para que
saliera.
Para que saliera. Yo no sé si yo tenía razón o no, pero lo cierto es que la parte donde yo aparqué no estaba pintada de amarillo.
Debería haberlo estado.
Entonces, como no estaba, pues yo aparqué ahí porque entendí que la calle era lo suficientemente grande.
Para maniobrar, ¿no?
Para maniobrar. Salir.
¿Te multó la policía?
Me multó la policía. Abandoné la discusión porque fue en un pueblo, y cuando fui a hablar con el policía para ver qué, me dijo el policía que lo que había era eso y que si yo quería alevar. Y digo, bueno, pues entonces ya está. Yo ya no aquí acabo la discusión y ya está. No alevaré.
Alevaré.
Pero yo le digo, pero si la calle es ancha y si está... hay sitio para que aparque.
Hombre, tú cómo te aparca, te
debería fijas... haber estado pintado también de amarillo lo otro.
¿Tú te fijas en tu acera?
Yo no sé si yo llevaba razón o no, pero quería que me lo explicara.
Yo cuando aparco me fijo en mi acera, no la de enfrente. De todas maneras, esta noticia que ha contado Charo, aparte de que hay un tema de celo entre vecinos,
¡hombre!,
deja patente dos hechos enfrentados. Hombre, deja patente que cada vez hacen los arquitectos los parkings más pequeños y cada vez los coches son más grandes. Entonces ya va a llegar un momento en que los coches no quepan ya de naturaleza.
Totalmente
en los,
de acuerdo.
En los habitáculos que designan para ellos. Es que la mitad de los coches de un parking salen medio metro y tienes tú que estar maniobrando para aparcar, tiene que darle 20 vueltas.
Pero también digo una cosa, hay que tener ganas de meterse en un proceso judicial, porque ya te digo que
pero eso primero, son ya gente que no se soporta.
Esas son gente que no se pueden ver.
Como yo me llevo bien con todos mis vecinos.
Bueno,
como yo no puedo ver a esta gente, pues entonces lo que hago, cualquier cosita que tiene una planta que sobresale medio centímetro de cuánto, pues ya quejo porque ella tierra para abajo. Y no, gente que no se pueden ver. La tolerancia se está perdiendo.
Ay, qué bien, es verdad que usted sigue viviendo en una
casa de vecinos.
Sí, es verdad.
Donde tenemos que llevarnos bien todo el mundo.
Pero de verdad que no ha tenido usted ni siquiera una vez ahí una pelusilla.
Nunca, que va.
Ni siquiera por tener la ropa.
En mi casa, hombre, somos todos
los niños,
muy bien respetados y nos llevamos estupendamente todos los vecinos.
Si Chano no tiene ni coche, ¿qué problema va a tener?
Yo pero yo que sé, con los niños, a lo mejor, niña, no debe dar la pelota.
Ni los perros, nada.
Mira, Charo, a Chano no le puede pasar lo que me pasa a mí, que muchas veces te meten en un parking y está tan pegado una puerta con otra que tiene que salir por la puerta de... Yo estaba saltando la palanca de cambio para salir por la otra puerta porque no puedes abrir tu puerta.
A mí una cosa que me saca de quicio es la gente incívica. que sí. Es que cuando en las plazas de parking o en la calle meten un coche atravesado aquí mismo y ocupando dos plazas,
eso sí.
Me voy a callar.
Eso debería, eso cállate, sí debería multarse un poquito. Bueno, pues si te quiere callar, vamos a la siguiente.
Venga, sí, para ti,
David. Que trae este titular. La moda no es lo que era, que quieren quitar la cremallera.
¿Cómo?
Enséñame a bajar tu cremallera, oh. Ya sabes dónde voy.
¿Qué ha pasado?
Ya sabes que he pasado la frontera. Arrancando algún botón.
¿Os habéis dado cuenta de que la cremallera nos acompaña desde que somos chiquititos y no ha cambiado? Porque tú dices los zapatos que nos ponían de chico, que nos ponían una sandalia de charol.
Es verdad, los cordones, mírate.
Los cordones eran distintos, los paredes, que eran los botines estos que había antes.
Paredes, verdad.
O los tipos de botones, pero la
los crema... Los tórtolas había unos, ¿no?
¿Los qué?
Los tórtolas.
Tórtolas, ¿no? Los tenis.
No veía cómo apestaba eso.
Ya, por eso lo...
Eso eran unos zapatos muy buenos, bueno, eran de lona.
Apestaría los tuyos, que eran de... sucios.
No. Unos
siente,
zapatos de lona, zapatos de lona, que eran muy baratos, llamaban la tórtola, no sé si existía algo. Y eran, y curiosamente los usaba mucha gente para jugar al futbito, porque decía al fútbol sala, porque decía que eran unos zapatos buenos para jugar, pero claro, eran unos zapatos baratos, que la gente los compraba, las madres que no teníamos para Adidas y marcas, y se compraban la tórtola. Y los de la tórtola, eso era lona. Sí. De esto de cáñamo, y esto no vea cuando tú te ponías dos veces los zapatos. Porque además yo lo compré con otros amigos, ¿no? Y es que la lona con el sudor...
Claro, eso es lo que pasa.
Cantaba tela.
Unos botines de eso tienen que transpirar.
Claro.
Si tú dejas
pues
ahí
existen, ¿eh? Existen. ¿Existen son parecidas a una marca también de zapatillas que empieza por con y acaba por verse. Pero vamos.
La moda está en constante evolución. Sin embargo, la cremallera, si os dais cuenta, es la misma de la del chándal que teníamos con 5 años que tenemos ahora. La cremallera es la misma. Es decir, que es, sí, es un elemento...
Ponte las gafas bien, anda, que las tienes torcidas otra vez. Que me ponte bien.
Es un elemento...
Es que te veo, el otro día te lo dije.
Es un elemento
de... Mira, tú fíjate cómo será esto. Te dice David que era de mis pies. Y tú pones zapatillas en la tórtola, olor. Zapatillas en la tórtola, olor. Y pone, para quitar el olor de las zapatillas, la tórtola.
Que ya hay remedio
en internet. Se puede usar bicarbonato, una mezcla de vinagre blanco y agua.
Dios. Bicarbonato. ¿Pero que meter los botines en bicarbonato o echarle bicarbonato?
Echarle bicarbonato. O sea que... ¿Cómo que historia? O sea que... Que no soy yo el único que apestaba. Una cosa,
yo no me ponía la tórtola, a mí me apestaban los pies de adolescente.
Eso es las hormonas.
¿A qué adolescente no le huelen los pies?
Las hormonas, le huele todo.
Ahí
perdón.
Se suda mucho, muchas horas ahí puesto. Y yo era el que ponía los botines en el alféizar de la ventana para que se aireara.
Bueno, si yo, porque a mí me sudan tanto los pies.
Dentro. Bueno, venga, bueno, ¿puedo contar mi noticia?
Venga, para adelante.
Iba a decir que, evidentemente, tenemos en casa abrigos, chaquetas, pantalones, pero que van cambiando las modas.
Hombre,
y hay que adaptarse. Pero, sin embargo, la cremallera está siempre con nosotros, siempre está igual. La cremallera siempre
es
ha
cierto,
sido lo mismo.
Sí, verdad, ¿eh?
¿Sabéis quién inventó la cremallera?
No, no lo sé.
Pues en 1913 fue un señor llamado, oye, le hemos puesto poco monumento a este hombre, que se llamaba Gideon Sandbach.
Anda,
y
mira.
Patentó, él fue el patentador de este
el
mecanismo.
Patentador.
¿Se dice
sí,
patentador?
Sí, sí, no lo sé.
Que patentó este mecanismo que consiste, como sabéis, en dos filas de dientes de metal o de plástico acompañadas de un clic que se desliza y, esto es lo que cambia ahora, una tira de tela que las une. Es decir, las cremalleras van unidas por una tira de tela, ¿vale? Bueno, pues durante 100 años se ha mantenido sin modificación la cremallera clásica, pero puede que esto acabe porque en Japón han inventado una cosa nueva. La empresa IKK,
muy bien, y
que fabrica el 50% de las cremalleras del mundo, ha introducido una modificación en las cremalleras, que es eliminar la tela en la que está cogido los dientes de la cremallera.
Y entonces, ¿ahora dónde van?
Porque seguro sus creadores resulta innecesario. Esta idea ha sido bautizada por una empresa que se llama IKK, pero se llama Air Styling, este estilo, que son líderes en máquinas de coser, y proponen quitar esa fina tira de tela a los dientes de la cremallera para darle mayor ligereza y flexibilidad. Es decir, que sale directamente de la prenda.
Pero para pegar una tela también, ¿no?
Los dientes van en la prenda, pero no van acogidos a una tela que trae la cremallera.
Yo no me fío, David.
De esta manera dicen que se adhiere de forma más natural al tejido.
¿Y a la piel? A ver si mira,
y
en
la feria
algo
de Osaka, que hace...
Se
presentó esta patente, siguen investigando y lo han replanteado varias veces y algunas marcas ya han incorporado este estilo que se llama Air String, sobre todo en las chaquetas deportivas. Por ejemplo, yo traigo un chándal hoy, pero a ver, bájate la cremallera. La cremallera ayer va cogida con una telita.
Claro.
En este caso, los dientes van cogidos una tela. En este caso, los dientes saldrían del mismo chándal.
Pues yo no sé, pero yo no lo veo. David, no lo sé, que sí, que es verdad que es un invento, pero al final, si eso rompe... Eso, la tela la puede hacer daño, ¿no? Los dientes ahí directamente... No lo veo.
Si lo han probado en la industria...
No lo sé, en Japón, los japoneses son así...
Lo que digo es que algo pasa con Mary sería otra película. Porque ahí sí que la cremallera ocupa un papel importante.
¿Os habéis pillado alguna vez alguna parte de vuestro cuerpo con la cremallera? No lo sé.
Sí, sí, sí. Y todavía me acuerdo, de chico. Pero mi abuela me lo cogió.
abuela te cogió?
Mi abuela me cogió la cremallera de la bragueta.
Te cogió un pellejillo.
Hizo ahí para arriba y, no, y todavía me acuerdo.
¿Cómo duele eso?
Pero porque a vosotros, porque sobre claro, bueno, hombre, claro, a mí no eso, me ha pasado eso.
Porque las mujeres lo tenéis para adentro y nosotros para afuera.
Claro. Entonces, bueno, hay gente que...
Depende de cada cual, ¿no? Pero que es verdad que...
Cosas que pasan.
No, pero si te coge la cremallera un poco de tus partes genitales, sí. ¿Por qué no llevas calzoncillos, no? ¿Qué?
Claro, eso. Porque ahí a lo mejor que te un pantalón. Pruébate esto, sí, ahora así pega, claro. Y te para arriba. Y, hey, hey.
Que una cremallera es mortal. Cuando tú tiras para arriba la cremallera se puede quedar un trocito de carne entre los dientes, ¿eh? Sí, es como un bocado que te pega.
Yo es que es verdad que Yuyu lo primero que se ha puesto revenido por las tórtolas que no le apestaban los pies y segundo por la cremallera
yo fui,
se acordó de lo del
yo
dolor.
Fui Charo de los que cuando salió la película Algo que pasa con Mary yo le di al pause en el fotograma en el que se cogió aquello
ya está, ya.
Y estuve analizando lo digo hay que ver lo que le pasa
película a ciencia ficción tú que has estado en el Festival de Cine de Sevilla ciencia ficción
bueno tenemos alguna para Chano
sí Chano esto no sé si es ciencia ficción pero ya es una realidad
tanto. Este es mi titular. Tengo mucha curiosidad por ver una barbacoa sin gravedad.
Uy.
La barbacoa, como me gusta, la barbacoa.
Pues mira, tanto cachondeo con Georgie Dan y mira por donde ya se ha hecho realidad, porque ¿qué? Hacer una barbacoa en el espacio ya es posible, anda fuera de
ya,
la Tierra.
Anda ya. Eso es mentira.
Hay una estación espacial china, se llama Tiangong. Los astronautas de las misiones Chenzhou 20 y Chenzhou 21 se acoplaron las dos misiones. Celebraron su encuentro con un festín de pollo y ternera asado. Anda, aunque dichos alimentos se hicieron en una barbacoa, pero se cocinaron en un horno especialmente creado para funcionar en microgravedad.
Vamos a ver, que de verdad que en el espacio lo que comen son las pastillitas fosilizadas.
No, eso ya ha pasado a los chinos, ¿no? Están inventándolo todo.
Una barbacoa y
un vídeo difundido por la Agencia Espacial Nacional China durante casi media hora, el comandante Chen Dong, se llama así, cocina 6 alitas de pollo en el horno integrado en una pared de la estación, teniendo en cuenta que las piezas están colocadas en una rejilla para evitar que salgan flotando.
Uy,
tú fíjate eso lleno de chorizo. Tú fíjate una barbacoa en el espacio lleno de chorizo. ¿Qué? Cuidado, Che, una costilla, ¿qué? Ay, cuidado.
Eso al infierno volando por ahí. Pero las alitas, ¿dónde vienen? ¿Del mercado? ¿La compran?
Eso digo,
además, parece que es un horno, pero el diseño parece una lavadora. Y este horno lleva mucho tiempo en el espacio, ya que llegó a la estación Tiangong el 31 de octubre. Mira, Chen, sube una barbacoa cuando te venga a pagar para arriba. Pero ¿por qué han mandado este electrodoméstico al espacio? Ha explicado que su instalación es fundamental para que los astronautas de la estación estén científicamente conectados durante la larga asistencia en órbita. Porque claro, esta gente lo que comen es una pastilla.
Eso, pero ¿cómo se ha llevado eso?
Eso no llena.
Esta gente lo que comen son pastillas y claro, tú llevas 6 meses comiendo pastillas y cuando abajo dices que vas a cenar Juan y te coge un olotil y pone manteca colorada y te lo comes. Esta es mi cena. Hombre. O se come un ibuprofeno migado en un colacao.
Es que hace una barbacoa es un acto social que entretiene.
Y entonces esta gente pues para mentalizarlo pues comen alita comen y la sí, han inventado una cosa para la barbacoa
pero Chano es verdad tú cuando te planteas eso por lo que cuentas como lo cuentas es que parece que venga ya nos hemos unido vamos a hacer una barbacoa lo que dice David que fueron ahí a la carnicería más cercana de
llevar
Plutón
la carnicería mi hermano vacío. el Ali la carnicería de ET.
No sabemos lo que hay en la cara oculta de la luna, lo mismo hay
igual, una carnicería.
Un corral.
Claro, ya está.
Hay aves de corral.
Un centro comercial.
Picoteando por allí un montón de jamón y todo, ¿eh?
Pues el electrodoméstico este donde han hecho la barbacoa funciona sin sobrecargar la red eléctrica y puede usar hasta 500 veces. Ofrece condiciones de horneado y a diferencia de las tradicionales barbacoas no saca humo.
Eso es otra cosa, del humo, como abres tú ahí para que se vaya.
Pero has picado, Chano, que es como un microondas.
Y a mí lo que me dice tú, cuando tú te comes la alita, ¿qué hace con el hueso?
Eso,
pero se lo tira al aire, empieza a volar. Te va a llenar todo el cohete de hueso.
Yo esto no lo veo, ¿eh?
Y el pellejito de todo, que yo esto no lo veo.
Y un hueso así tú, ¿dónde lo tiras?
Bueno.
Sale volando.
¿Y qué tuvieron? ¿También bebidillas y eso?
Pues mira, dice que la primera barbacoa espacial no solo es un avance en la tecnología espacial, sino que también mejora la calidad de vida de los astronautas, que estamos dicho antes, ¿no? Además, este experimento demuestra cómo la innovación puede adaptarse a las actividades cotidianas y sociales como cocinar y que se haga incluso en el espacio. Pero más allá del logro técnico, simboliza la importancia del bienestar psicológico de los astronautas.
Claro,
reforzando la idea de que la exploración espacial no solo busca conquistar nuevos horizontes, sino también hacer del espacio un entorno humano y más habitable. Esto está muy bonito.
Pues, pero yo no me lo creo eso, ¿eh?
No, yo sí me lo creo. Hombre, porque es lo que dice Chano. Vamos a ver, si tú estás acostumbrado allí a estar 6 meses a base de pastillas,
sí,
entretiene un poquito, es un acto social con los demás astronautas, decir, venga, vamos a hacer una barbacoa, y aunque sea unas alitas de pollo, se entretiene.
Pero se la llevaron desde la Tierra, es decir, que llevaron una neverita. Hombre, aparte de todo lo que tenían que llevar, las neveritas, el espacio es para meter cosas ahí, para meter todos los elementos que haya que investigar, y no, la neverita era para... Que no, que no, yo
hombre,
no
la alita de pollo irán congelada, ¿no? Supongo que llevará un congelador.
Eso digo yo, porque si no, no vea tú eso ahí, además, al vacío,
tú,
¿no?
Tú mírate que venga una película y se pone a comer pipa ahí en el cohete.
Claro, toña de pipa, toña de porquería.
Oye, que eso pincha, ¿eh?
Las pipas,
luego...
Y si flota, se te puede meter un ojo. Te
llena la pestaña de pipa. Uy, quita. Yo no lo veo, Chano, pero bueno, al final va a ser que no han escuchado y mira, va a ser esto algo muy surrealista.
Y esto además hace más agradable la idea de ser astronauta, porque cuando uno piensa en astronauta y dice, yo me voy a llevar 2 años allí en una nave espacial de esa, allí sin comer.
Totalmente.
Pero entonces, yo no sabía que había una estación china por ahí arriba, la Tiangong.
Hombre,
en
el caso de Chano, en vez de unas alitas, pues unos langostinos le vendría bien si Chano fuera astronauta.
Pero qué peste luego, ¿dónde mete tú la basura de eso del pescado?
Pero
muy
si
mala.
Los cohetes no huelen a nada. Los cohetes está todo... que no hay olor.
Además, ¿dónde tira la basura?
Bueno, pues mira, importantísimos pititos. Para, y a las 15:30 que había publicidad. Mira,
bien,
Charo,
bien,
clavado.
Bien, bien.
Escaleta pues, clavada por una vez en 8 años.
Sin que sirva de precedente,
Os cabe...
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Dicen que viajar es un placer y todavía más si tenemos la información precisa para conocer los lugares que vamos a visitar. Y hoy tenemos una propuesta de 3 jóvenes gaditanas que son apasionadas del sector turístico y la cultura local, que han creado la plataforma Local Vibes Experience. Y hoy nos visita una de ellas para contarnos en qué consiste. Natalia Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos qué es esta plataforma, que es Local Vibes Experience. Lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho perfectamente. Ajá. De los pocos que lo dice bien. Pues mira, Local Vibes Experience es una plataforma que conecta a los alojamientos turísticos, tanto hoteles como viviendas turísticas, con las actividades turísticas locales. De manera que la venta se realiza a través de lo que sería el recepcionista o el anfitrión. Porque nos dimos cuenta, trabajando en hoteles, que había mucha gente que venía a la recepción diciendo, oye, por ejemplo en Cádiz, ¿no? Es que hoy hace un levante de muerte y es que no puedo hacer nada. ¿Qué me recomienda?
¿Dónde puedo ir un día como hoy, no?
Claro. Y tú, como recepcionista, pues te veías... perdido, claro. Entre folletos, entre páginas web, no sabías a dónde ir, tenías que preguntarle al cliente muchísimos detalles y pues dijimos, ¿por qué no lanzamos una plataforma que tenga todo eso que necesitamos y que además nos llevemos recompensas por ello? Pues por cada reserva, nosotras tenemos un sistema de recompensa que, bueno, beneficia a la persona que realiza la reserva para el cliente.
Anda, qué bien. ¿Y esto cómo lo creasteis? ¿Cómo surgió la idea?
Pues mira, teníamos una asignatura que se llamaba Creación de Empresas Turísticas en la Universidad de Cádiz, y aunque no era la idea principal que teníamos, la idea era tan buena que los profesores nos dijeron, ¿por qué no lo lleváis a la Cátedra de Emprendedores? Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una idea que no era la que estamos trabajando ahora, pero que nos permitió conocer cómo se crea un negocio, y a partir de ahí pivotamos a lo que es ahora Local by Experience. Y llevamos, pues, vamos a hacer ahora un añito desde que estamos trabajando la idea.
¿Y qué tal marcha eso?
Pues muy bien. Ahora mismo estamos con un prototipo de plataforma en la que, bueno, estamos intentando captar todos los proveedores de actividades y alojamientos que podamos, uh-huh, porque al final necesitamos mucho volumen para poner en marcha un experimento real de la plataforma. Y pues eso, estamos buscando alojamientos que se quieran colaborar con nosotros, que quieran probar la plataforma en primera instancia.
Es curioso, Natalia, porque parece que en esto del turismo, y España es un país pionero, estamos...
Todavía...
Parece que lo tenemos de todo, parece que hay aplicaciones para todo, que te abres,
pues,
el móvil y sin embargo han tenido que ser dos chicas, tenéis 24 años, ¿no?
Sí.
Tres chicas super de 24, jóvenes, que además esto lo hiciste el año pasado, es decir, que teníais 23, las que habéis inventado, entre comillas, esto cuando habéis visto que hay un hueco que no está cubierto.
Claro. Es que las cosas se ven muchas veces desde fuera. Tú lo ves como turista, pero a la hora de tú trabajar dentro, te tienes que dar cuenta de dónde está fallando, dónde está ese clic que tú puedes coger.
Claro, yo lo digo porque aquí los tres, Charo menos, pero yo viajamos mucho, sí, y verdad,
bueno, es verdad, ya lo tengo, no asumido, lo tengo asumido.
Pero eso se va a acabar pronto. Y es verdad que llegamos a los sitios, a ciudades que no conocemos, y lo primero que hace es preguntarle al que está en detrás del mostrador, al recepcionista, oye, ¿aquí qué se hace? ¿Dónde, uh-huh, podemos ir a cenar? ¿Qué actividad hay? Eso lo hacemos siempre. Y es verdad que el recepcionista lo que te hace es... te referencia a algunos folletos y tal, y eso es lo que ustedes van a intentar solucionar.
Claro, y además suelen ser, por ejemplo, acuerdos informales con negocios que están alrededor, y nosotras queremos potenciar esos negocios que tampoco se dan a conocer demasiado porque a lo mejor no tienen los recursos suficientes para hacer una publicidad en condiciones de sus negocios. Entonces, darle un abanico de todo lo que hay en la provincia o en los alrededores de donde se alojen, tanto lo que más se visita como lo que está ahí empezando.
Natalia, bueno, yo recomiendo que entren en la página Local Vibes Experience. Tiene actividades, alojamientos, habláis de vosotros, bueno, lo que tú nos has contado, que hay una red de turistas, quería hacer una red de turistas, pero también una red de la empresa, ¿no?, de los empresarios que se dedican. ¿Es local esta o no? ¿Ampliaréis mercado? Es decir, ¿estamos hablando ahora mismo solamente de la provincia de Cádiz o no? ¿De cualquier lugar del mundo? Ya vamos a ampliar, venga.
Es un proyecto muy ambicioso.
Vale.
Pero, claro, la esencia está ahí, en conectar a lo local con los turistas, ya bien, sea aquí en Cádiz como en Shanghái.
Qué bien. Y cuéntame,
¿qué es lo que va buscando un turista?
Eso.
¿Qué busca un turista?
Cuando llega a un sitio, a Cádiz, a Sevilla, a Málaga, a Granada, ¿qué es lo que busca?
Depende mucho del turista, porque, por ejemplo, un crucerista no va a buscar lo mismo que una familia que lleva 10 años yendo al mismo destino. Uh-huh. El crucerista a lo mejor se baja...
Y va buscando lo más básico.
Claro, todo lo que sería el turismo de masa. Imagínate en Cádiz, la catedral, el barrio del Pópulo, etcétera. Pero una persona que lleva 10 años en el mismo sitio, se queda allí porque encuentra algo que no encuentra en ningún otro sitio. Y si se puede añadir valor a esa experiencia de tranquilidad y de estar bien en un lugar, ¿por qué no añadirlo?
El turista de crucero, por ejemplo, normalmente la mayoría no va buscando gastronomía porque suele comer en el barco.
Correcto.
Más en sitios como en Cádiz, que tenemos la suerte, yo he hecho un par de cruceros y en Cádiz tenemos la fortuna que en pocos sitios hay, que es bajarte del barco y estar en la misma ciudad.
Hombre, sí, es cierto.
Porque hay sitios como, por ejemplo, en Estocolmo, en Helsinki o en Roma, que tiene que ir Civitavecchia, Berlín está también a 3 horas, te lo venden. Pero Cádiz, a diferencia, yo conozca, sí, Palermo es otro de los sitios que te bajas del barco y está en la ciudad.
Pero yo vi el otro día un montón de cruceristas que se bajaban en Cádiz y comían en Cádiz. Justo por eso,
sí,
porque tenían tiempo.
Porque hay algunos que te dan tiempo, pero normalmente si el barco está atracado justo allí, la gente, como tiene la pensión completa del barco, pues va, come y luego vuelve. Entonces el 90%, hay otra gente que sí, que luego a lo mejor come fuera, pero
pero bueno.
Hay una novedad en lo que has dicho que me ha llamado la atención, Natalia. Claro, normalmente cuando uno en el turismo tradicional va al mostrador del hotel y pregunta algo, ese recepcionista no recibe nada a cambio, simplemente te hace el favor. Pero en vuestro nuevo proyecto sí que hay una contrapartida, ¿no?
Correcto.
Exactamente, ¿qué son esas ventajas?
Pues ahora mismo estamos en proceso de estudio, pero estamos planteando, no sé si sabes lo que son los vales de Cádiz Vale Más.
No.
Pues eran unos vales que sacaron del ayuntamiento, en la que si tú te gastabas, por ejemplo, 20 euros en un comercio local, te descontaban 10 euros. Entonces, al final, lo que se generaba en casa, se quedaba en casa, porque te lo gastabas en el comercio local. Pues estamos buscando un poco ir por ese ámbito. Pero ya digo que está en proceso de ser estudiado, porque a lo mejor los recepcionistas o los anfitriones están buscando otro tipo de recompensa.
Eso sí es verdad, claro, hay que pensar en todos los elementos de esta ecuación.
A ti se te ve que tú tienes que sacar una notaza de la universidad, porque tú hablas como si tuvieras 65 años y hubieras estado 40 años en turismo y acabas de salir de la universidad, ¿no?
A mí nunca me ha gustado estudiar.
Pero vamos, pues de verdad, vamos, pues mija, fíjate lo que has sacado.
Te veo con una madurez profesional expresiva. Que digo, ¿esta niña dónde ha salido? ¿Tus amigas también son así, tus dos compañeras y socias?
Sí, sí, somos las tres así.
Por cierto, nómbralas, que eso, no has dicho su nombre.
Pues el proyecto de Local by Experience es con conmigo, Natalia Crespo, y con mis dos socias, Ana Cristina González y Andrea Castaño, las tres egresadas de la Universidad de Cádiz.
Natalia, la universidad es la que os ha ayudado, ¿no? La que os ha dado ese espaldarazo, ¿no? Esa fuerza para sacar adelante este negocio. ¿Tú cómo ves la universidad? ¿Como fuente de muchos proyectos y futuros negocios? Ya que sois un ejemplo.
Ahora mismo sí, porque estamos viendo que, bueno, si nunca emprende, nada de esto habría sido posible. Porque ellos han sido los que nos han hecho todo ese apoyo de por dónde vamos, centrarnos muchas veces, que a lo mejor nos decían, ve por aquí, y decían, no, tenéis que ir por aquí, tenéis que hacer esto. Lo que ellos dijeran iba a misa, y al final aprendes lo que es desarrollar un negocio, aparte del que tienes, a desarrollarlo tú con tus herramientas y tus recursos.
Hombre, además habrá causado esto mucha revolución entre tus antiguos compañeros y compañeras. Habrán dicho, oye, que yo también quiero ser emprendedor y buscarme el futuro, como lo estáis buscando vosotras. Porque los huéspedes, ¿tenéis también ya feedback de los huéspedes? ¿De los huéspedes lo que...?
De los huéspedes aún no.
Aún no.
Porque estamos intentando, lo que dije antes, hacer el marketplace, esa unión de colaboradores, esa red de colaboradores, hacerla extensa lo suficiente como para ya lanzarlo y decir, ya podéis empezar a hacer.
Oye,
eso.
Oye, y Natalia, ¿os lo ponen fácil a los emprendedores? Hay muchas piedras en el camino y podía ser esto más fácil, porque todo el mundo, cuando hablas con políticos, con administraciones y tal, todo el mundo habla de que los emprendedores, que la gente emprenda, pero luego a la hora de poner en marcha una cosa, ¿cómo es la realidad?
Todo camino es difícil. Cualquiera que se coja, ya sea funcionario, ya sea emprendedor, va a ser difícil. Es elegir la dificultad que quieres. Si a ti te apasiona el emprendimiento, ¿por qué no vas a intentarlo? Aunque parezca que hay mil trabas de por medio, lánzate.
Oye, qué buen mensaje, Yuyu. Ojalá volviera yo a mi época y volviera a hacer así.
Y esa plataforma, Natalia, la repito, Local Vibes, que se escribe Vives Experience, está circunscrito ahora en Cádiz, pero claro, tenéis un campo muy abierto en Andalucía, porque podríais hacerlo de cualquier ciudad o pequeña ciudad turística de Andalucía. Teméis que os copien, porque esto es una idea que habéis lanzado, bien. Pero habrá otra gente que está al quite, ¿no?
Eso es... una creencia que se tiene al principio, que, bueno, no voy a contar mi idea porque es una idea millonaria y me la van a robar. Eso no, porque al final es las conexiones que tú haces con las personas, es el hablar, es también pues tus conocimientos, tu manera de hacer las cosas, porque al final un negocio eres tú. Tú eres el negocio porque eres tú el que lo ha creado. Si lo hace otra persona, a lo mejor puede ser el mismo negocio, pero... en la esencia no es lo mismo.
Una cosa, Natalia, no sé si te hemos presentado a El Chano vive en La
tal,
Caleta.
¿Cómo estamos?
No sé si a lo mejor personajes tan gaditanos, hablamos ahora mismo de esta empresa, sobre todo el local en la provincia de Cádiz, no sé si personajes tan gaditanos como El Chano te podía servir, os podía servir a la empresa, oye, para llevar a sitios desconocidos. de Cádiz que no sean muy fáciles de acudir.
Pues desconozco el Chano.
El Chano, por favor, preséntese.
Bueno, hemos estado aquí escuchando. Yo soy de Cádiz, vivo en el barrio de la Viña, que ya conocerá bien. Y bueno, yo conozco muchos sitios, lo podía poner en contacto con cosas de estas.
Hombre, porque pero ten cuidado por si te piden 50 euros.
Natalia, no, vuestra plataforma también necesitará de tener contacto con guías locales que le enseñan a los turistas, claro, los secretos de la ciudad, por ejemplo.
Totalmente.
La pesca de la pijota.
Chano, ¿usted tendría si algún lugar secreto? Bueno, como ella dicho, no vamos a ocultar las cosas. ¿Dónde usted llevaría a los turistas que se acerquen a Cádiz?
A los sitios punteros.
A ver, ¿para usted cuál es un puntero?
Pues los sitios
de la caleta.
Mira, una de las cosas que hay que hacer cuando se viaja es ir a los sitios donde va la gente del sitio, no los turistas.
Claro. Correcto.
¿Está de acuerdo?
Los bares.
Sí.
Yo doy la razón a Garchano, porque es verdad que muchas veces cuando vamos de viaje todo el mundo queremos yo, pero yo suelo preguntar, ¿la gente de aquí dónde tapea? La gente de aquí donde desayuna. Yo entonces te dice, pues te vas a sitio donde no está tan saturado, porque es verdad que muchas veces los españoles, a ti y a mí nos ha pasado, ¿no? Que vamos, salimos de España y ahora buscamos un bar, por ejemplo, en Alemania donde sirvan cerveza española.
Sí, es verdad, al final te
y
vale
donde
mismo,
hay una, es si cierto. Es de Cruzcampo, lo que sea, que o de la que es nuestra,
eso
mejor.
Eso es cateto.
Y o de dónde o vamos a Holanda, ¿dónde nos podemos comer una tortillita? Pues vamos a comer las cosas de allí y vamos a probar las cosas de allí. Entonces. A mí me gusta ir y parar en los sitios donde paran los locales.
Entonces esto demuestra también que el turista al final no llega a descubrir la esencia del lugar a donde va, ¿no? Eso también podría ser, ¿es un objetivo vuestro?
Exacto. Bueno, por ejemplo, ahora que lo comentáis, lo de los restaurantes, estamos trabajando para ofrecer experiencias gastronómicas gaditanas.
Anda.
Es decir, tortillitas, camarones, papaliñá, cosas que la gente pues a lo mejor no ha probado nunca. O que son cosas simples, pero que no están
que
en su día a día. Claro, hay que probarlo.
Dice bien, porque el que se baja de un crucero en Cádiz, lo que se encuentra son restaurantes alrededor de la plaza del ayuntamiento, que son restaurantes internacionales, que si pizzería, que si tal, y hay poca comida gaditana en los alrededores donde están los cruceros. Tienen que buscarlo y una aplicación como la vuestra puede servir. A mí me gustaría preguntarte, Natalia, por el mundo de la universidad, porque vosotras sois tres amigas que estabais en clase, presentáis un trabajo en una asignatura y fíjate hasta dónde habéis desarrollado el proyecto. ¿La gente de la universidad está espabilada o espera que se os den todo hecho? Porque veo que vosotras tres habéis sido espabiladas, pero no sé si el resto también lo son.
A ver, ¿qué te va a decir? A ver.
Pues...
Espabilar en el sentido de emprendedores y si son capaces de tomar iniciativa, que no se den tomas caos, ¿no?
Ahora mismo es que está habiendo como un movimiento más emprendedor. En lo que es la universidad se están dando más charlas, se está visibilizando más lo que es esa figura de emprendedor. Pero hace unos años yo recuerdo que no se daba este caso. Ahora sí que hay mucho más. Vamos, este miércoles justamente damos una charla en la UCA acerca de cómo emprendimos.
¿A qué hora y qué día?
A las 3 de la tarde.
A la hora del yuyu. Competencia.
Bueno, pero está bien, ella ya venía
presencial, es presencial.
También es importante, Natalia, porque has nombrado antes a tu profesor o el conjunto de profesores que se dieron cuenta del el buen desarrollo que tiene vuestro trabajo. En este sentido, que haya profesores perspicaces y que sean profesores espabilados también, que sirvan para que vuestros proyectos salgan adelante, en este caso ha sido fundamental, ¿no?
Correcto. Si no nos lo hubieran dicho, no hubiéramos lanzado la plataforma ese. Claro. Bueno, la plataforma en ese caso no, pero ese modelo de negocio no lo hubiéramos llevado a la cátedra.
Que hay profesores más pasotas y otros más implicados, ¿no?
Sí.
Hay que
tener también la suerte. Al final cada uno tiene sus proyectos y los profesores también tienen lo suyo.
Natalia, tan joven, es verdad que a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? La estaba viendo y como hemos tenido, afortunadamente, tenemos a chicos y chicas becarios que han llegado al Canal Sur Radio. Decíamos, ¡ay, esta chica es otra! Te hemos visto tan joven. ¿Eso echa para atrás a alguien al que vosotros os acercáis para, bueno, pues para la ayuda de este negocio? ¿La juventud es un obstáculo?
No sabría decirte si es la juventud o que tenemos un modelo de negocio muy innovador. Porque en ese sentido, no sé si es la desconfianza de que es un proyecto joven o que está llevado por jóvenes. Entonces no sabría decirte exactamente, pero sí, nos hemos encontrado trabas a la hora de hacer colaboraciones.
¿Y qué le decís? Oye, bueno, que todo el mundo tiene que empezar por algún sitio, ¿no? Y por algún momento.
Yo respeto las decisiones porque ya nos buscarán.
Te digo una cosa.
Qué bueno, me gusta.
Yo confiaría mucho más en gente como Natalia, con 22, 23 años, que vienen tan frescas de la universidad, con tantas ideas y tanto ímpetu, que gente que me viene ya con más vueltas dadas por la vida. Yo, ¿eh? Como si tuviera que apoyar, ¿no?
Pues,
bueno, local pues, vice experience. Natalia, que vaya muy bien esto, que vayáis para arriba, que sigáis creciendo y que veamos pronto estáis trabajando ya en la aplicación, ¿no?
Está hecha ya. estamos buscando colaboradores.
Estáis buscando colaboradores. La gente que quiera ponerse el local en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues puede hacerlo a través de mi número de teléfono, que es 601-077-113, o a través de la página web, que sería localvibesexperience.com.
Está muy bien la página,
está muy bien, por cierto, muchas cosas. Pues nada, si queréis colaborar con esta maravillosa idea, ya sabéis por dónde poneros en contacto. Gracias, Natalia.
Muchas gracias.
Gracias por haberte acercado al programa del Yuyu. Hacemos una paradita y enseguida estamos de vuelta.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. La vida no para por la tarde. Y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Pues vamos a hablar un poquito...
Oye, perdona, Yuyu, cuéntame. Que me ha gustado la juventud, ¿eh? En serio, hombre, divino tesoro, qué maravilla y qué emprendimiento más... elogiable, de verdad.
¿Sabes qué pasa, Charo?
Qué valentía, que... perdona, Yuyu, te he interrumpido, pero qué valentía.
Esta chica Natalia que se acaba de ir, 24 años, yo veo a gente con 24 años que todavía no saben qué hacer con su vida.
Yo era.
Que tampoco es malo, quiero decir, no, que uno puede ir progresando, madurando y llegar a los 30 años y decidirlo entonces. Bueno. Pero que me gusta ver lo claro que lo tiene ahora mucha gente joven.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Antiguamente hacíamos la carrera, a ver si nos llaman de algún sitio.
Oposiciones, oposidad.
Pero perdona, si te llaman y si tú creas una empresa... ahí está la clave, en que debemos cambiar quizá un poco la forma de verlo.
Me ha gustado. Venga, Yuyu, perdona.
Oye, hoy es el Día Internacional de la Contabilidad.
Y hablando de negocios.
Y yo quiero saber, porque hoy hemos hablado, vamos a preguntar en nuestro tema del día, cómo lleváis eso de la contabilidad doméstica, lo hemos dicho al principio del programa. Por primera vez, la Casa del Rey, la Casa Real, ha cerrado el ejercicio con números rojos.
Perdón, sí, es cierto,
o sea, que tienen una asignación de dinero y se han pasado.
Pero a lo mejor la han recortado un poquito, ¿no? Porque el rey y el reina, no sé, gastará lo mismo todos los años, ¿no? Más o menos.
Yo bueno, ya no sé en qué se gasta, pero quiero decir es que se asocia la idea de que solamente puede ahorrar o solamente se queda en números rojos el que tiene poco dinero. También es verdad que yo, o sea, a mí se me escapa, yo no sé la asignación que tendrá la Casa Real y si es corta o es mucha para la cantidad, pues claro, yo no sé, yo imagino, David, que a lo mejor en esa asignación de la Casa Real, no lo sé, si entra ahí el sueldo de la gente que trabaja para ello o eso lo paga el gobierno y eso yo no se me pierdo, pero lo cierto es que han acabado en números rojos.
A mí me llama la atención, ¿no?, que acaben en números rojos la Casa Real, pero
Dios mío de mi vida,
habrán cometido algún despilfarro, habrán hecho una cena especial, porque la pregunta para nuestro oyente, ¿cuál es, Yuyu?
La pregunta para nuestros oyentes es, ¿cómo lleváis este tema de la contabilidad doméstica? Si lo lleváis bien, si vais apuradito, si todos los meses acabáis bien, aunque haya algún pequeño esfuerzo en estos últimos días, o si todos los meses os sobra mes a final de sueldo.
¿Tú cómo hay muchas respuestas ya aquí, ¿eh?
Yo, mira, afortunadamente, yo soy una persona que gasto poco. Veo bueno, gente que se va de compra y se gastan 100 y pico de euros en ropa. Digo, yo hace más de 3 meses que no me compro ropa. Después me pido...
Me pido por internet
7 pantalones de 7 euros, pero bueno, son 50. Pero no soy yo un gran despilfarrador. No soy como tú, por ejemplo, que tienes...
ahora te cuento yo, no lo llevo mal.
Que tú has dicho que eres de caprichos caros y cuando se te...
Soy de caprichos caros, pero ya no me los permito.
Te antojas una guitarra eléctrica, pues te la compras y ya está, ¿no? Yo no soy
Sí, pero cuando yo me compro una guitarra eléctrica, me la suelo comprar ajustadita, no me compro la que me gustaría, porque me gustaría... Antes, en mi época... moza, pues me hubiera gastado 1000 y pico de euros en una guitarra eléctrica, ya no me la gasto. Vamos, una Fender americana vale 1500 o 2000 pavos, de ahí para arriba. Hay guitarras que pueden valer 4000 euros, ¿no? Yo no tengo todavía nivel para eso. Pero ahora ya no me gasto, ahora ya voy cambiando una guitarra por otra, vendo una para comprarme otra.
Te has adaptado.
Yo
no
tengo tampoco, yo no me puedo quejar, la verdad es que no puedo quejar, porque trabajamos mi mujer y trabajo yo, tenemos tres niños, somos 5 en casa, pero sí que es verdad que nosotros no somos gustos de... Yo tengo, por ejemplo, una moto, que la moto tiene, me la ha comprado de segunda mano, una moto que tiene 20 años y que funciona bien, como bien sabéis.
Pero no te justifiques tú, no, quiero decir
que,
la llevas
pero
tú,
que yo la podría llevar, pero que día. Yo, por ejemplo, vosotros conocéis, yo tengo un coche para mí y otro para mí mismo porque no hace falta.
¿Gestionas?
Pero no tenemos ningún Mercedes, ningún, que me parece fantástico el que lo tenga, pero que yo no he sido nunca de coche por encima de... Yo siempre he vivido
al nivel de lo que tenía. Hay otras veces, que he vivido, hay gente que se entrampa, tú sabes que hay gente que se entrampa para pagar un coche, unas vacaciones, lo que sea. Yo siempre he vivido, hay épocas en mi vida en que no he ahorrado nada, sobre todo cuando estaba soltero, que yo era lo que entraba por un lado, lo que veía por otro, todos los meses llegaba empatado, pero no tenía guardado nada en el banco. Y ahora pues tengo algún dinerillo guardado porque es necesario para la familia, sin exceso.
Ahí está la clave. Yo creo que para que la balanza no se desequilibre, hay que tener, para evitar esos gastos inesperados, para poder afrontarlo, tener siempre un depósito, algo guardado, que vive al día. Lo que le pasa es que de pronto llega un gasto inesperado, oye, que ha llegado, que han subido el seguro, que hay un gasto de que hay que pagar una obra en la casa, y de pronto tiene que pedir un
préstamo. Lo que pasa es que no te da tiempo a recuperarte, ¿eh? No, tú te recuperas, guardas un dinerito y ahora llega Hacienda, leña al cuello. Y te llega los colegios de los niños, te lleva una avería del coche, y al final dices tú, lo que has ahorrado un año se te ha ido.
Arroba programa del Yuyu, la respuesta en un tuit o bien al 670-947-154 a partir de las 4 de la tarde. Escucharemos vuestras opiniones de cómo sois de contables, ¿eh?
¿Tú cómo lo llevas, Charo, que tú estás muy callada?
Yo estaba dejando, yo soy muy gastosa, lo reconozco, no tengo niños. Puedo permitir lo que tú dices, mi marido trabaja, yo también
¿quién
trabajo.
¿Quién manda tu casa?
Ninguno, los dos a la vez. Los
¿quién
dos a
maneja
la vez?
Los dineros de tu casa.
Es que ya eso lo tuvimos la semana pasada. Es que él maneja lo suyo y yo manejo lo mío. Afortunadamente puedo disponer
parejita,
de lo
parejita
mío.
Moderna. Que no tenéis.
Porque somos parejita moderna.
Hombre, porque somos modernos.
679-47-154 para poner, para darnos vuestras respuestas. O bien arroba programa del Yuyu. Soy buenos con la contabilidad doméstica o todos los meses sobra mes al final de sueldo. Yo soy muy gastosa, reconozco que sí.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
Hombre, te he dicho moderna, Charo, porque que sí, el matrimonio tradicional que yo conozco de mis padres
ya,
y tal, es
Yuyu, ya,
que
ya.
Uno de los dos, por ejemplo, mi padre en mi casa traía el sueldo y mi madre es la que distribuye. Que hace falta para comprar esto. Pero hoy día llamo yo familia moderna a aquella en la que cada miembro de la pareja tiene su cuenta
y aporta.
Y a cada uno aporta una cosa a la casa, pero cada uno con su cuenta por separado. El caso de Yuyu, que lo explico el otro día, ¿no?
Exacto. Y bueno, yo tengo una cuenta común.
Uno paga la hipoteca, otro paga la luz, y van aunando los gastos y al final se llega a final de mes con los gastos de cada uno, ¿no? Eso es lo moderno.
Pero bueno, que la contabilidad yo creo que en cada casa ha cambiado. Ya las economías afortunadas o desgraciadamente han cambiado. Y bueno, pues yo la contabilidad, yo sí reconozco que soy muy gastoso en mi barrio, si es más contable que yo. Si lleva un poquito más a cuenta todo. Yo también soy caprichosa, no tengo a lo mejor gustos tan... Bueno, sí, la ropa.
Yo lo que sí tengo siempre...
Hombre, claro, lo capricho, reconozco, soy caprichosa.
Lo que sí siempre llevo encima, y lo llevo escondido en una parte de la cartera que no la tenga a mano, es 10 o 20 euros, porque hay cosas que no te dejan pagar con tarjeta.
Es verdad.
Oye, mira, no, aquí
sí, se paga. Verdad, siempre hay que llevar un poquito de cash.
Bueno, igual sí. Que hay que llevar una bolsa siempre en un bolsillo, como dice el Chano, hay que llevar siempre 10 euros en el bolsillo.
Yo pregunto siempre, yo hay sitio que voy a desayunar o lo que sea, y antes que nada, si no llevo nada, pregunto, perdona, ¿puedo pagar con tarjeta? No, pues entonces me voy.
Porque más de una vez me ha pasado, o tiene, claro, me ha pasado que ya tienes el producto que has comprado en la mano, vas a pagar y dices, no, esto es con dinero efectivo.
O tiene que ser un mínimo.
O el desayuno, y dice, claro, ¿ahora qué hago? ¿Lo devuelvo?
El chino de mi barrio es 6 euros mínimo.
Me comporto como la niña de exorcista.
lo cual además le da ventaja al chino, porque yo veo al chino y pone allí 6 euros mínimo para pagar con tarjeta. Y tú vas simplemente a comprar un boli, claro, que vale 80 céntimos y te tiene que gastar
un abrigo.
5,20.
Tiene que comprar un abrigo para que te salga rentable.
Al chano no le pasa todo esto. Chano, en su caso,
mi casa no tenemos tarjeta, no tengo ni cuenta bancaria ni nada.
Entonces, yo no sé cómo usted sobrevive, yo lo reconozco de verdad.
Bueno, pues la tiene que dar picotazo.
Pero ya lo conoce todo el mundo, David, ya llegará un momento.
Pero Chano, su mujer, por ejemplo, cuando va al mercado allí en Cádiz, Carmela, claro, va con dinero, ¿no?
Con dinero, con tantisonante.
¿Y de dónde sale?
¿De dónde sale ese dinero?
Pues ya se lo pagan en la mano. Ella lo cobra en la mano.
¿En su casa hay algún sitio donde usted esconde
dinero?
Mi
mujer sí tiene cuenta, porque cobra...
amigo, moderna también.
Y mi suegra también, porque cobra la pensión de mi suegro Matías. Sí, entonces la cobra.
Ese nombre tan gaditano.
Lo cobra. Pero y mi mujer dice, pero yo no tengo cuenta.
Entonces tu suegra tiene una buena paguita.
Yo no tengo cuenta por la cuenta que me trae. Mi suegra tiene una paguita de viudedad y otra paguita de...
Ah, que de eso sobrevive.
De doblaje.
¿Doblaje qué es?
El Arcayata.
De los actores de doblaje.
Yo no sé por qué
ya no soy la mitad,
pero
¿qué?
A mí me da la impresión de que un día, si entra la policía en su casa y de...
David, no llames a la bicha,
seguro que hay un secretillo por ahí, un refugio donde su suegra
yo
tiene...
Yo no hago nada ilegal.
Pero que tenga guardado...
Para nada.
Que tenga guardado dinerito debajo de una losa.
Eso no es ilegal.
Eso digo que no es ilegal, digo, pero eso es un dinerito que tiene uno ahí guardado.
No es ilegal.
Peseta usted ya no tiene, ¿no?
Peseta tengo alguna, de 5 duros tengo. Todavía pago algún café con ella.
Ve a canjearla, que ya te va a pasar esa peseta.
Al banco no hay que ir ni para canjear.
Porque se entera que tiene dinero.
Porque se entera que tiene dinero y te quieren vender algo, un seguro de vida, una cosa que va, que va, que va.
Yo hasta hace poco se podía llevar peseta a los bancos. Yo no sé si se puede hacer todavía, que daban euros, ¿no?
Yo no sé si ya pasó el plazo para cambiarlo.
El otro día estaba en Cádiz, tengo 20 segundos para contar esto, y vi la casa natal de Falla. Y lo miré fijamente, digo, ostras, ¿de qué me suena? Claro, de los 20 duros.
¿El carbo?
El carbo de los 20 duros. O sea que
la cabezón Falla, con perdón.
La cabezón, pero en la foto que está en la casa natal está más joven, pero el 20 duros está ya mayor.
Y los 20 duros, si le doblaba la oreja y eso salía una rata, no había hecho nunca eso. Tú le cogías la oreja de Falla y la doblé, hacía un doble a la cara y salía una rata. También una novia que escondía un billete de 20 duros, una rata.
Mañana
te voy a traer un billete de 100 pesetas de
la antigua. Y yo te voy a decir, está la rata.
Pero tenía cabeza de bombilla, ya está.
En la oreja de Falla.
Falla tenía, venga, Dios.
Y las gafas. Bueno, señores, pues hemos llegado al final de este programa. A partir de las 4 de la tarde os escuchamos acerca de la contabilidad doméstica. ¿Sois de los que la lleváis bien o sobra mes a final del sueldo? 670-947-154. A vuelta de la información, los escuchamos.
El programa del Yoyo.